Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Si fuera de tema, porque tratamos aquellos temas que hacen a la coyuntura económica, política, social a nivel internacional, pero profundizamos también en aquellos que no están habitualmente dentro de la agenda de los medios de comunicación. Hoy vamos a tocar el tema, sin lugar a dudas, que tiene que ver con elecciones, pero también vamos a tocar otros temas que no están en los medios de comunicación tan asiduamente y que hacen a la política internacional, es decir, en donde estamos y en donde también podemos decir que estamos haciendo Fuera de Tema. Y aquí estamos en Radio Cultura, como siempre les digo, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás por la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también lo podés hacer con ese toque mágico, como yo siempre te digo, y bajar Google Play, la aplicación, y tener en todos los aparatos celulares Radio Cultura. Bajas la aplicación y nos escuchás hablando de política internacional desde cualquier parte del mundo, lo podés hacer. Solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria. Por eso que actualmente está siendo 20 horas, 7 minutos, 12 segundos y una temperatura de 27 grados 6. Recién a las 20 acaba de cambiar, estaba en 29 grados 9 todavía, 27 grados 6 y se espera una temperatura mañana que va a estar también en máxima de 27. Presupongo que puede llegar a ser un poco más alta, porque hoy daban 32 grados y casi llegamos a los 35 grados. Estaba en 34.7 aproximadamente. Fue el pico más alto que tuvimos en el día de la fecha. Mañana vamos a tener una máxima de 27 y el domingo preparémonos para chaparrones, lluvias, en algunos casos lluvias aisladas, en otros casos no, en donde el domingo llueve, por lo menos en lo que es capital, en otros lugares del conurbano va a ser el día sábado. El domingo lluvia y luego de la lluvia se espera un clarísimo descenso de las temperaturas mínimas, que van a estar lunes en 8 grados y martes en 7 grados, mínima 8 grados y martes 7 grados, temperaturas que van a cambiar rotundamente como se está generando en este tiempo que tenemos también influenza, solo faltaba esto, la influenza y las gripes en este momento que están a flor de piel conjuntamente con las alergias. Y esperemos que 21 y 30 no haya ningún tipo de alergia en el debate final entre Lula y Bolsonaro, que ya vamos a estar hablándolo con él, porque él es mi co-conductor. Él es ese genio que sale de la lámpara que puedo flotar los días lunes y los días viernes, de 20 a 21, para hacer Fuera de Tema juntos. Y si hablamos de juntos, es con él. Y si hablamos de con él y nuestro genio, estamos hablando de Ignacio Utin. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches. Estaba, me quedé con
Dijo buenas noches hoy. No. Dijo no. Buenas noches y no buenas tardes. No está bien.
Lo que pasa es que me quedé pensando en el tema este de la temperatura. No puedo creer que en pleno octubre haya 34 grados y me gusta mucho la idea de que el lunes baje a 16, 15, me gusta eso.
16,
eso
es un clima 15 un poco, de máxima.
De máxima, me encanta.
Y
me
mínima
encanta. Déjame ese clima todo el
de
año.
De 8.
Me encanta.
Sí, y él quiere, vos querés la temperatura mínima que sea de 8 grados y él la temperatura mínima 8 grados le es muy fuerte. A vos, Ignacio Utín, ¿te parece bien?
A mí me parece
bien.
A
mi querido Leo, en el área de la operación técnica, no. Dijo 8 grados, hizo el gesto, no.
¿Te quedás con los 34?
A usted le gusta los 34, le gusta el calor a él.
No, ni loco.
A Leo le gusta el calor, a usted le gusta el frío.
Es porque está acá encerrado, si estuviera en la calle,
si
estuviera en el tren, en el colectivo.
Uno si está acá, con el aire acondicionado. Y demás puede ser, es verdad.
Claro, a mí también me gusta 34 grados en la plaza, en el Caribe.
Bueno, pero no vivo en la radio, eso es verdad, empieza a las 18. Durante el día también tiene otros acontecimientos importantes, nuestro querido Leo.
Si él dice,
lo que él diga es lo que es. Bueno, hablando de una de las temáticas que tiene que ver sin lugar a dudas con lo que va a acontecer este fin de semana, en realidad con lo que está aconteciendo, porque algunos están esperando el debate que se va a generar ahora, las 21:30, el último debate,
porque el domingo tenemos la segunda vuelta, finalmente el balotaje entre Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil y el actual presidente de Brasil, por ver qué pasa, quién va a comandar el país más grande, más poblado de América Latina.
Sí.
Estamos hablando de algo muy importante. De hecho, es increíble la cantidad de argentinos, la cantidad de periodistas argentinos que están en este momento en Brasil. Es increíble. Para cualquiera que use Twitter y siga a periodistas argentinos, están todos en Brasil.
Sí.
Todos. Es increíble. Y nosotros estamos acá.
Ni que el Mundial.
Sí, más o menos a ese mismo nivel.
Sí, porque hay más periodistas a nivel de política nacional e internacional y que interesa a nivel Brasil que en Qatar. Es otro el costo también.
Sí, claro. A Brasil te podés escapar el fin de semana y no,
no es lo
tan
mismo
caro.
El dólar Qatar que el dólar Brasil.
Eso seguro. A ver, están pasando cosas muy importantes en la campaña, última semana de campaña. Bolsonaro estuvo en el norte, estuvo en la zona de Bahía, que es un territorio del PT, del Partido de los Trabajadores. En general, las zonas del norte las viene ganando el PT desde hace varios años. Fue la zona más fuerte de votantes de Lula en la primera vuelta, hace casi un mes. Así que Bolsonaro estuvo esta semana en esa zona. Mientras tanto, Lula está intentando ganar votos por otro lado.
Exacto.
Sobre todo en el estado de Minas Gerais, que es uno de los estados más grandes, es uno de los estados más poblados y es uno de los estados que muy probablemente el que gane ese estado se quede con la presidencia. Pasó algo muy interesante el domingo pasado. El domingo pasado el exdiputado Roberto Jefferson, que es muy cercano a Bolsonaro, muy cercano, estuvo atrincherado durante 8 horas en su casa y lanzó una granada y disparó contra un grupo de policías cuando iban a arrestarlo.
Bien.
Además, hirió a 2 policías y está bajo arresto domiciliario acusado de, esto lo leo encomillado, participar en una organización de milicias digitales creada para atacar virtualmente las principales instituciones jurídicas del país. Un tipo muy cercano a Bolsonaro le disparó a la policía.
Sí.
Tuvo que ir el ministro de Justicia, obviamente del gobierno de Bolsonaro, para negociar para que se entregue. Obviamente Bolsonaro dijo, no tengo nada que ver con
este
tipo. No, nosotros estamos a
más
favor
en
de
esta
las
fecha.
Instituciones y demás, pero Lula obviamente dijo, no, este tipo es parte de lo que representa a Bolsonaro, es muy cercano a Bolsonaro, vean lo que hace el gobierno de Bolsonaro.
Es parte, todo de, parte la de la dictadura de Bolsonaro. Claro.
Exactamente.
Como uno va por el lado de la corrupción, el otro va por el lado de la dictadura.
Claro, va por el lado de la violencia. Y Bolsonaro estuvo toda esta semana, no solo Bolsonaro Jair, sino Bolsonaro Jair y sus hijos, especialmente Eduardo y Fabio, estuvieron toda esta semana instalando la posibilidad de fraude. Es algo que se viene repitiendo toda la semana. A ver, en principio, Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, viene criticando sobre todo el sistema de voto electrónico, sistema que se usa en Brasil desde 1996, no es algo nuevo. De hecho, Bolsonaro ganó con el mismo sistema.
Sí.
Pero ahora dice que este sistema no funciona, que hay posibilidades de fraude.
Bolsonaro siempre se atajó antes de las elecciones. Las pasadas se atajó también. Ahora sí. Se ataja también. Ahora, si le da positivo, no dice nada, no cambia absolutamente nada.
Y no es el único que usa esa estrategia. De hecho, es una estrategia bastante copiada de, por ejemplo, Donald Trump.
Bueno.
Donald Trump, que cuando perdió las elecciones de 2020, sí, ese es el punto.
La gran Trump se espera en Bolsonaro.
Bolsonaro viene además utilizando mucho el aparato estatal para su campaña, mucho más que nunca en esta última semana, pero además viene usando sobre todo el apoyo de dos actores muy fuertes en Brasil, que son la Iglesia Católica y las iglesias pentecostales. Él tiene muchísimo apoyo de ese lado. De hecho, veía en una encuesta que tiene entre los feligreses de las iglesias pentecostales, Bolsonaro gana 66% a 28%.
Sí.
66% para Bolsonaro, 28% para Lula. Sí. Una diferencia abismal. E insisto, hay que tener muy en cuenta el rol de las iglesias evangélicas, de las iglesias pentecostales en Brasil, porque son actores extremadamente fuertes, tanto en términos políticos como en términos económicos.
Sí, bueno, hizo una campaña también en relación a eso, Bolsonaro, vamos a decirlo, porque también Lula no es que es antievangelista, porque nació siendo pastor, en una familia de pastores.
Y Lula, de hecho, salió hace algunas semanas, salió a contrarrestar el discurso, un discurso que tiene que ver con que Lula no es cristiano, que Lula hizo un pacto con el diablo. Salió a decir, soy cristiano, creo en Dios y nunca he tenido contacto con el diablo. Me parece increíble que un candidato presidencial tenga que salir a decir, se siente obligado de salir a decir, no tengo contacto con el diablo. Visto desde acá parece ridículo.
Parece ridículo.
Si acá cualquier candidato de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, cualquiera saliera a decir, no hablo con el diablo, nos reiríamos en su cara.
Sí.
Pero bueno, la política brasileña es distinta.
Bueno, pero Jair Bolsonaro ha dicho muchas cosas y igualmente lo están votando en algún caso.
Eso es correcto. Esta semana, de hecho, representantes del oficialismo, o sea,
peor las burradas de la pandemia, te quise decir.
Sí, con la cantidad de muertos que tuvo Brasil.
Terrible.
Esta semana, representantes del oficialismo, o sea, del partido de Bolsonaro, le exigieron al Tribunal Superior Electoral que postergue el balotaje por, escucha esto porque es extraordinario, por supuestas irregularidades en la distribución del tiempo de campaña en radios del nordeste del país. Sí. Dijimos, el nordeste es la zona más a favor del PT, del Partido de los Trabajadores, de Lula. Lo que dicen es que un número de radios, pero no sabemos cuántas, algunas radios, no transmitieron la propaganda gratuita de la campaña de Bolsonaro, pero el presidente de la Justicia Electoral de Brasil, que se llama Alexandre de Moraes, rechazó la petición de postergar el balotaje. Obviamente, es lo más lógico.
Estuvo muy bien.
Y además, no solo no dio pie a esta investigación, a este reclamo bastante ridículo, sino que además pidió que se abriera una investigación para determinar si las afirmaciones, que son sin fundamento, fueron diseñadas para perturbar las elecciones. O sea, no solo no toma la denuncia, sino que le hace una denuncia en contra a Bolsonaro. Un Bolsonaro que viene criticando a la Corte Electoral, que dice que favorece a Lula. Se viene atajando muchísimo. Mm. Y en este contexto salió a hablar Flávio Bolsonaro, el hijo más activo, más conocido de Jair Bolsonaro, que es senador.
La mano derecha.
Sí, de alguna forma sí. Dijo que Jair Bolsonaro, que su padre, está siendo víctima del mayor fraude electoral jamás visto. Y esto lo leo encomillado. Bolsonaro ha sido acuchillado por segunda vez. Ganaremos estas elecciones a pesar del intento de manipular los resultados. Mientras tanto,
ahora hay que tener cara. Igual la tienen, ¿no? Pero el mayor, Flávio Bolsonaro,
el mayor fraude electoral jamás visto.
Cuando el padre está presionando hablando y poniendo por poco un arma en la cabeza para que lo voten, es muy fuerte.
¿De qué está hablando? ¿Mayor fraude electoral jamás visto? ¿En base a qué lo dice? En principio, porque las elecciones ni siquiera fueron todavía.
Claro.
Faltan 2 días para las elecciones.
Eso es cubrirse.
Decilo en todo caso el lunes. Decir, no, perdimos porque hubo fraude y después demostralo.
Yo no sé qué va a pasar el lunes.
El lunes puede pasar cualquier cosa. Pero mientras tanto, el hermano de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, anduvo por Argentina estos últimos días y se juntó con bastantes políticos argentinos, casi todos ellos representantes o de Juntos por el Cambio o de los libertarios. De hecho, entre la gente con la que se juntó Eduardo Bolsonaro está Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente en la fórmula con Macri en las últimas elecciones. Hay que prestarle mucha atención a la gente que en este momento, a los políticos argentinos que en este momento están apoyando a Bolsonaro. porque a mí me parece muy importante tener en cuenta esto, considerando lo que es Bolsonaro, todo lo que viene diciendo Bolsonaro y su familia, sí, todo lo que vienen haciendo en relación a la democracia, en relación a las elecciones, en relación a los derechos de minorías, por ejemplo, étnicas, minorías sexuales, sí, de inmigrantes, lo que tiene que ver con religión. Tiene muchísimos puntos en contra Bolsonaro, sí, muchísimos. Entonces me parece importante prestarle atención a qué argentinos, qué políticos argentinos lo están avalando.
Ahora, tiene muchísimo en contra, pero por algo lo vota una gran parte del pueblo.
Eso es correcto. Yo creo que los principales puntos a favor que tiene Bolsonaro tienen que ver con políticas económicas liberales que benefician a ciertos sectores económicos. Por ejemplo...
Pero no me podés decir que ciertos sectores económicos son un 43-45%.
No, pero sí representan una parte importante. Son los sectores más fuertes económicos, por ejemplo, los del sur, en donde son muy fuertes los sectores agrícolas.
Obvio, sí.
O, por ejemplo, en ciertas zonas del Amazonas donde se está deforestando. Sí. ¿Quién está habilitando eso? Bolsonaro.
Sí.
Con lo cual, las más grandes empresas están de ese lado.
Sí.
Por otro lado, todo lo que tiene que ver con los sectores más conservadores en términos sociales, como sí, por ejemplo los seguidores de la Iglesia Católica, sí, o de las iglesias protestantes o de las iglesias neopentecostales, también lo apoyan por el discurso, por ejemplo, más homófobo.
Ahí está un punto.
Ese es un punto muy importante.
Muy fuerte.
Insisto, por algo Lula sale a decir soy cristiano y no hablo con el diablo.
Sí.
Que probablemente él se ría de eso. Porque es muy difícil tomarse en serio a alguien que diga no hablo con el diablo. Es sí, muy difícil tomárselo en serio. Y yo quiero creer que Lula no se lo toma en serio. Pero no, por algo sale a decirlo. Sale a decirlo porque sabe que del otro lado hay un sector muy importante, hay muchos votantes que creen que habla con el diablo.
Exactamente.
Pero decíamos, hay grandes posibilidades. Teniendo en cuenta todo este contexto, hay grandes posibilidades de que Bolsonaro no acepte un resultado en contra. No. Un resultado que todavía no está garantizado, no está de ninguna forma garantizado que Bolsonaro vaya a perder y Lula vaya a ganar. Pero considerando todo esto, cómo se están atajando, un grupo de legisladores demócratas de Estados Unidos envió una carta al presidente Joe Biden en la que le pidieron que Estados Unidos, esto lo leo encomillado, Estados Unidos y la comunidad internacional deben estar preparados para reconocer rápidamente los resultados anunciados por la autoridad electoral brasileña el 30 de octubre.
Sí, pero la gente de Lula tiene mucho miedo.
Y me parece que tienen buenas razones para tener miedo, porque hay un sector muy importante de Brasil que apoya a Bolsonaro, y entre ese sector que apoya a Bolsonaro hay buena parte que no va a aceptar los resultados, más allá de lo que diga Bolsonaro,
sí,
y más allá de si pierdo o gana,
sí,
más allá de si pierdo o gana, porque insisto, no me parece que el resultado esté garantizado. Casi todas las encuestas
sí,
hablan de un 53-47 a
sí,
favor de Lula. Más o menos.
Una es más, la última da eso.
Sí, una diferencia de 4-5 puntos, algo así. Pero teniendo en cuenta lo que fueron los resultados de la primera vuelta, en la cual
pero Bolsonaro, creo que en la primera vuelta se tomó mal a Bolsonaro. Lula dio el número que se tenía previsto.
Sí, pero Bolsonaro sacó bastante más.
Muchísimo
de lo que se preveía.
Más.
Bastante más.
Pero ahora es otra
cierto,
situación.
Es cierto que si todos los que votaron a Lula en la primera vuelta lo vuelven a votar, solamente le falta un punto.
Claro.
Es 1%. Me parece bastante lógico que lo obtenga.
Pero todo y puede pasar.
Todo puede pasar, todo puede pasar, porque además a mí me parece que hay una carga de vergüenza
sí,
en el voto a Bolsonaro, y hay mucha gente que no lo admite.
Sí.
Eso se ha demostrado
eso fue
en
la diferencia,
algunas encuestas, y puede volver a ocurrir. Y no es que Bolsonaro sacó el 20% y ahora tiene que llegar al
50%. No.
Sacó el 43 y pico,
sí,
no está lejos, no está para nada
para
lejos.
Nada, y con el aparato del Estado.
Con todo el aparato del Estado, con todo el aval de las distintas iglesias,
sí,
yo no descartaría la posibilidad de que Bolsonaro gane. De todas formas, hay otro factor que a mí me parece muy interesante, que es el rol que están jugando distintas celebridades en esta
sí,
campaña. Empezando por Neymar, la
sí,
figura de la selección de Brasil.
Mm. En apoyo a Bolsonaro.
En apoyo a Bolsonaro, absolutamente. Y del otro lado, hay mucha gente que está apoyando a Lula. Por ejemplo, Xuxa.
Sí.
Xuxa, una de las
de
figuras...
De toda la vida.
Sí, claro. Una de las figuras más populares del espectáculo de Brasil.
No, y de toda la vida lo apoyó a Bolsonaro. Lo apoyó a Lula, siempre.
Sí, pero además hay otro tema. Hace algunos días, Bolsonaro tuiteó algo que... daba a entender que estaba avalando la pedofilia.
Sí.
Me parece que lo hablamos en este programa.
Sí.
que se quería levantar a unas chicas de 15 años.
Sí.
Algo así.
Sí.
Cosa que Yuya salió a criticar muchísimo y habló de sus propios antecedentes de abusos sí, contra ella. Y el otro que viene hablando mucho.
Ahora va por todo.
Sí, claro.
Bolsonaro.
Y el otro que viene hablando desde hace bastante, apoyando muchísimo a Lula, es Caetano Veloso.
Sí.
Otra de las figuras más conocidas, más populares, sí, de Brasil. Todo el tema celebridades,
sí,
está jugando un papel muy importante en este momento. Veremos qué pasa con Neymar, veremos qué pasa con la selección brasileña, qué pasa con Yuya, qué pasa con Caetano Veloso y sobre todo qué pasa este domingo, todos mirando a Brasil, entre Luis Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, que esta noche, como sí, decías, esta noche 21:30 tienen el último debate. Y considerando lo que fue el debate anterior, probablemente haya bastantes más insultos que conclusiones.
Sí, yo creo que no, por lo menos Lula no debería entrar en el juego de Bolsonaro. Pero bueno, eso es cada asesoramiento de campaña. Yo creo que igualmente todo lo que tiene que ver con las celebridades ya tienen garantizado el futuro, así que a ellos no les importa si gana Lula o si gana Bolsonaro, o Bolsonaro si gana Lula. Lo que sí me parece que es lo que vamos a tener que tener en cuenta es el tema de la policía, porque parte de la policía está con Bolsonaro.
Sí, claro.
Y la otra no tanto, hay independencia, y después lo que parece que hay bastante independencia es a nivel del ejército en Brasil.
Sí, y especialmente hay que prestarle atención a lo que pasa en Sao Paulo,
sí,
y lo que pasa en ciertas zonas, sí, de Río de Janeiro.
Va a ser fundamental, fundamental.
A mí me parece que pase lo que pase, gane quien gane, se anuncia el resultado que se anuncia, sí, el domingo a la noche, hay altísimas chances de violencia en la calle.
Sí, terrible.
Altísimas. Mm. Así que a prestarle mucha atención, vamos a estar todos mirando a Brasil este domingo.
Bien, y ahora vamos a continuar y nos vamos rotundamente hacia otro continente, vamos con Pakistán.
Bueno, un tema que venimos siguiendo hace rato, Imran Khan, sí, ex capitán de la selección de cricket de Pakistán, un tipo extremadamente popular, era primer ministro hasta abril, cuando fue destituido, y la semana pasada, como hablamos en este programa, se le prohibió participar por cargos públicos en los próximos 5 años.
Sí.
¿Cuál fue su respuesta? Su respuesta empezó hoy viernes, una marcha de 300 kilómetros desde la ciudad de Lahore hasta Islamabad, hasta la capital, con la idea de presionar al gobierno para que convoque a elecciones anticipadas.
Sí.
Elecciones que tienen que ser en Pakistán dentro de un año, en sí, noviembre de 2023. Pero él es tan popular que está presionando.
Mm.
Salió de Lahore con cerca de 10.000 personas y espera que en los próximos 300 kilómetros hasta llegar a la capital se sumen decenas de miles de personas más para presionar al gobierno. Khan está hablando de una marcha pacífica,
sí,
que no debería haber mayores problemas, pero el gobierno de Shehbaz Sharif insiste en que las elecciones de todas formas se van a llevar a cabo, según lo programado, en noviembre del año que viene. El tema es que Khan, insisto, el político más popular por lejos, sí, de Pakistán, en mayo ya había intentado algo muy parecido, esto de una marcha a Islamabad para, sí, presionar. En mayo, quiere decir, un par de semanas después de haber sido destituido. Ya había intentado esto, una marcha con mucha gente, y en ese momento la policía usó gases lacrimógenos,
sí,
después de enfrentarse después de enfrentarse con los partidarios de Khan, cuando en ese momento los partidarios intentaron acercarse a la zona de gobierno,
claro,
a la zona donde están
casa,
los ministerios,
sí,
a la zona donde está el Palacio Presidencial, a la zona donde está el Parlamento, todo en la misma zona de Islamabad, de la capital de Pakistán.
Sí.
Así que la manifestación se dispersó en el medio,
sí,
de la represión. Y por eso es que esta vez Imran Khan sale a decirle a sus seguidores, quédense tranquilos, quédense en paz, y sale a decirle al gobierno que la manifestación no se va a acercar a la zona de gobierno, que no va a haber problemas, que solamente se van a quedar en las zonas que ya fueron aprobadas por el gobierno para la manifestación.
Sí.
Qué curioso, ¿no? El gobierno no solo tiene que aprobar las manifestaciones, sino que tiene que aprobar la zona donde se va a llevar a cabo esa manifestación. Veremos qué pasa.
Cualquier semejanza con Brasil es pura coincidencia.
Sí, sí. Lo comparamos con Argentina y parecido.
Y también. Son espejo. El mundo es un espejo.
El punto importante es que Khan tiene mucho apoyo popular, muchísimo. Insisto, es la figura más popular.
No, la situación de Pakistán.
Pero lo que pasa en Pakistán es que sin apoyo del ejército, no llegas a ningún lado. El ejército de Pakistán es extremadamente fuerte. De hecho, gobernó más o menos por la mitad de los 70 años de independencia que tiene Pakistán. Y en algún momento, Imran Khan era bastante cercano al ejército. De hecho, lo apoyaron. Él no hubiera llegado al poder sin ese apoyo. Pero ahora acusa a los generales del ejército de haber apoyado la destitución, su destitución en abril pasado. ¿Qué dice el ejército? Que se mantiene al margen de la política. Y de hecho, ayer el jefe de inteligencia del ejército acusó a Imran Khan de pedir apoyo ilegal e inconstitucional para su gobierno, para un gobierno que fue destituido en abril. El ejército, ¿qué es? El ejército es el árbitro.
Me encanta porque es un gobierno que querría gobernar.
Claro, es el gobierno popular, el gobierno que tiene el apoyo de muchísima gente, pero no tiene poder porque fue destituido en abril. Ahí está el punto. Y me causa mucha gracia esto, porque el ejército de Pakistán, que insisto, es extremadamente fuerte y que siempre decidió quién va a ganar las elecciones, el que tenga el apoyo del ejército gana. Punto. No hay otro debate. Ahora dice que se mantiene alejado, que no tiene nada que ver con la política. Claro, algo que no se cree nadie. Pero atención a lo que pasa en los próximos días en Islamabad, en Pakistán, porque Imran Khan va a mover a muchísima gente.
Sí, esperemos que no continúen las represiones. Todo da a entender de que se van a manejar así, a pesar de todo.
Exactamente.
No hay otra manera de controlar, pareciera. Y ahora sí, vamos a continuar con... Qué lindo que se puso Líbano y también Israel. Israel y Líbano.
Bueno, hablamos en algún momento
algo positivo ocurre en el mundo.
Sí, 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 es algo positivo, es claramente positivo.
Es muy bueno.
Hablamos en algún momento de un acuerdo que se estaba por firmar entre Israel y el Líbano para terminar de dirimir sus fronteras.
Sí.
Líbano no reconoce a Israel. De hecho, técnicamente los dos países están formalmente en guerra desde 1948, cuando se funda el Estado de Israel. Pero aún así, aún sin que el Líbano reconozca a Israel y aún técnica y formalmente en guerra, se aprobó un acuerdo histórico negociado por Estados Unidos para establecer por primera vez el límite marítimo entre Israel y el Líbano, algo de lo cual ya hablamos en otros programas, porque es muy importante porque en esa zona, en el mar entre Israel y el Líbano, hay gas. Hay gas y hay petróleo. No sabemos exactamente cuánto, pero es importante porque esto abre la posibilidad de exploración de energía en el mar Mediterráneo.
Es un acuerdo económico.
Israel y el Líbano. Habló Yair Lapid, el primer ministro de Israel. Dijo que el acuerdo fue un logro político, ya que no todos los días un Estado enemigo reconoce al Estado de Israel en un acuerdo escrito frente a toda la comunidad internacional. Qué interesante lo que dice Yair Lapid. Dice, un Estado enemigo reconoce al Estado de Israel. ¿El Líbano reconoció al Estado de Israel? No. Habló Joe Biden, dijo en un comunicado que este acuerdo asegurará los intereses tanto de Israel como del Líbano y sienta las bases para una región más estable y próspera y que Oriente Medio está un paso más cerca de ser más integrado. De todas formas, insisto, el Líbano no está reconociendo a Israel. De hecho, salió a hablar el presidente del Líbano, Michel Aoun, y dijo que demarcar la frontera marítima sur es un trabajo técnico que no tiene implicancias políticas o impactos que contradigan la política exterior del Líbano. O sea, firmamos un acuerdo con alguien, con una entidad que no reconocemos, que no sabemos qué es, que sí está por ahí y creemos que se llama Israel, pero no sabemos porque no lo reconocemos. Es muy extraño. Mirá,
el que busca el reconocimiento habla de que es reconocido y el que no quiere reconocer habla desde ese punto de vista. Es decir, cada uno toma su aspecto.
Cada uno toma su aspecto y recordemos, insisto, que el Líbano está en una situación económica pésima.
Claro,
pésima.
Por eso
y necesita este acuerdo, necesita explorar gas. Después vemos si sirve esa exploración de gas, si
y
es económicamente rentable. Y además hay un actor más que apareció esta semana. No solo Biden, no solo el Líbano, no solo Israel. El ministro de Defensa de Israel, que se llama Benny Gantz, viajó a Turquía esta semana y se reunió con Erdogan, con el presidente turco y además con el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar. Esto es importante porque en agosto Turquía había anunciado, esto lo hablamos en este programa, que iba a restablecer relaciones diplomáticas con Israel que estaban cortadas, estaban rotas desde 2018, cuando hubo una serie de protestas palestinas a partir de la mudanza de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Hubo una serie de protestas, esa serie de protestas fueron reprimidas y a partir de entonces, en 2018, se cortaron las relaciones entre Turquía sí. e Israel. En agosto se recompusieron esas relaciones y ahora el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, viajó a Turquía. Habló Akar. Habló el ministro de Defensa de Turquía y dijo: creemos que el desarrollo de nuestras relaciones y cooperación con Israel siempre contribuirá a la paz y a la estabilidad regional. En el medio de todo esto, con Turquía acercándose a Israel, amigándose, pero más o menos, con el Líbano firmando un acuerdo con Israel, pero no reconociéndolos, en el medio de todo esto, el martes, 1 de noviembre, hay elecciones en Israel. Sí. Son las quintas elecciones en Israel en apenas 3 años. Vamos a hablar de este tema el lunes y probablemente volvamos a hablar de este tema el viernes. Quintas elecciones en apenas 3 años en Israel. Los principales candidatos, por un lado el actual primer ministro Yair Lapid, por el otro el ex primer ministro Benjamin Netanyahu y su partido Likud. Netanyahu fue extremadamente crítico del acuerdo con el Líbano. Dijo que beneficiaba a Hezbollah. Hezbollah es una agrupación que el gobierno de Israel, entre otros, considera terrorista. Atención a lo que pase el martes en Israel. De todas formas, vamos a volver sobre este tema en el programa de lunes.
¿Y cómo dan las encuestas?
Está ganando, en todas las encuestas está ganando Likud, está ganando el partido de Benjamin Netanyahu por bastante diferencia. Pero las elecciones no te terminan de definir nada, porque después tenés que formar coalición, tenés que formar gobierno, y ahí la cosa se complica. Y se complica tanto...
Decíselo a Listras.
Claro. Y se complica tanto el tema de formar gobierno, que son, insisto, las quintas elecciones en apenas 3 años. De hecho, Israel tuvo 2 primeros ministros este año. Sí. Y es muy probable que tenga un tercero según que pase con las elecciones del próximo martes.
Bien. Y ahora sí, en Fuera de Tema vamos a tener un tema que no está tan fuera.
No está tan fuera. Vamos a escuchar una banda de Brasil, ya que hablamos tanto de Brasil. Vamos a escuchar a Banda do Mar, una banda indie y de bossa nova de Río de Janeiro, formada en 2013. Tiene un solo disco homónimo del año 2014. Banda do Mar haciendo Hey Nana.
Hey Nana.
Se você não me quiser, eu faço tudo o que puder. Todo mundo sabe. Ei, Nana, eu vim aqui pra te falar e dizer o tanto que eu não pude dar. Ei, Nana, você nunca fez mal nem. Tanto que ficou pra trás. Se você não quiser, eu vou te convencer. Se você não quiser, eu vou te convencer. A casa continua, todo mundo bem, e todos os problemas se antecipam. Se você não me quiser, eu faço tudo que puder. Todo mundo sabe. Ei, Nana. Se você não...
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés allí, sí, en la 97.9 nosotros estamos presentes con vos en el dial, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional y también por medio de Google Play, podés bajar la aplicación y estamos en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, allí estamos presentes. No hay excusa para no escucharnos aquí en la 97.9 y si no, www.fmradiocultura.com.ar. Haciendo una temperatura de 27 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual, continúan altas las temperaturas en esta hora de la noche, 20 horas 38 minutos 35 segundos y ya tenemos a nuestro entrevistado del día de la fecha. Un verdadero lujo el que vamos a tener en la noche de hoy. Un placer enorme. Él es consultor político, es docente en la UCA, Universidad Católica Argentina, y director de diagnóstico político del Observatorio SINOARG. También es candidato doctoral en estudios internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Estamos en comunicación con Patricio Giusto. Hola Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Placer enorme tenerte en el programa.
Buenas noches, el gusto es mío, muchas gracias por el llamado, un gusto hablar con ustedes.
La realmente alegría y satisfacción es nuestra al tenerte, Patricio. Empieza con la primera de las preguntas, vamos a decir que es un referente en política internacional, un genio en lo suyo, así que tenemos este placer. Empezamos con vos, Ignacio Tin.
Hola Patricio, buenas noches, muchas gracias por atendernos y te convocamos para hablar de lo que fue el Congreso del Partido Comunista Chino que terminó el fin de semana pasado. Xi Jinping va a tener unos nuevos 5 años, va a ser por tercer mandato consecutivo va a ser el líder de China. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que tenga 5 años más, que tenga un tercer mandato?
¿Qué tal, Ignacio? Perdón, buenas noches, muy buena tu pregunta. Realmente estamos ante un momento sin precedentes en la historia contemporánea de China. Nunca un líder chino tuvo tanto poder concentrado desde los tiempos de Mao, y realmente hay varias cosas que han cambiado. Se ha roto la regla de los 2 mandatos consecutivos, de esto desde Deng Xiaoping para acá se venía respetando, y hay un tema de las edades. Xi, el presidente Xi, ya estaba en una edad para retirarse, esa regla también se ha roto. Y el otro dato que te sumaría es que por primera vez, también desde los tiempos de Mao, tenemos un comité permanente, que son los 6-7 miembros en total, contando al presidente, más encumbrados del partido, todos leales a Xi. Siempre en ese comité, en este sistema tan particular de democracia que se da internamente en el partido, se ven representadas las minorías, ¿no?, las distintas facciones. Por primera vez esto no sucede, estamos ante una cúpula del partido con todos ultra fieles a Xi, lo que pone a China en un momento sin precedentes que despierta muchas preguntas. ¿Cómo va a reaccionar el sistema político a todo eso? Claro. Seguramente que va a haber tensiones internas que se van a exacerbar y veremos cómo ese tipo de liderazgo también funciona en un contexto global complejo como nunca. De hecho, el mismo presidente Xi, te cierro con esto, dijo, se avecinan tiempos muy tormentosos. Su discurso ante el Congreso fue marcadamente pesimista. Habló más de seguridad que de economía, algo que no venía pasando en los últimos 20 años en China. Ese es un poco el contexto general en el que se están dando estos cambios, ¿no?
Ahora, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué esto sucede con Xi Jinping y no con líderes anteriores? ¿Cómo hizo él en particular para lograr este cambio histórico de tener un tercer mandato y acumular tanto poder?
Bueno, hay una cuestión de vocación. Este es un líder que ha mostrado esa vocación desde un primer momento, ¿no? Eso es importantísimo. En política yo siempre digo, las circunstancias, por supuesto, el contexto, las estructuras, ¿no?, en términos teóricos, pero acá los que mueven el amperímetro en definitiva son las personas, ¿no? Es Putin decidiendo una invasión, es un presidente de Estados Unidos decidiendo una política exterior hacia un lado, hacia otro, y acá hay un hombre con vocación de poder, ¿no?, de ejercer un liderazgo fuerte, y lo está haciendo. Segundo, hay una China superpotencia. Sí. Esta China es mucho más poderosa que hace 10 años, y ni hablar que hace 20 o 30 años, ¿no? es una superpotencia que reclama el lugar que le corresponde históricamente a cualquier superpotencia, ¿no? Uh-huh. Se habla mucho del crecimiento militar de China. Es un crecimiento que va de la mano, no es nada digamos sorprendente, va de la mano del crecimiento económico y de lo que representa a China como el país más poblado del mundo, uno de los países también más extensos, etcétera, etcétera. Con un líder fuerte, volvemos a este tema, que tiene esa vocación y que lo ha logrado, ha sido muy efectivo para lograrlo, y como muchas veces se dice erróneamente en Occidente, bueno, es porque hay un aparato represivo que funciona bien. Esto no es Cuba, esto no es Corea del Norte. Sí. Este es un presidente que tiene logros económicos, que hay una gran campaña anticorrupción, que hay un mejoramiento de la cuestión de la contaminación ambiental. Hay muchas cosas, la lucha contra la pobreza. China ha sacado millones de personas, 800 millones de personas de la pobreza en 45 años. Por supuesto que eso no lo hizo solo Xi, pero estoy diciendo, él aparece en este momento justamente con una aceleración y profundización de esos logros. Así que todo eso hace que sea posible en este momento.
Patricio, ¿crees que va a haber más purgas de Xi?
Bueno, las purgas nacieron con el mismo Partido Comunista, que tiene 100 años, ¿no? Mm. Cumplió 100 años el año pasado. Efectivamente ha habido muchas purgas en la era Xi. Ha habido un récord de encarcelamientos por corrupción que muchos dicen, claro, ahí caen también algunos rivales internos. Es probable, pero digo, dada la magnitud de los personajes que han caído, no eran todos rivales de Xi. Efectivamente hubo escándalos de corrupción muy importantes que salieron a la vista, y sí, eso lo logró capitalizar y convertirlo en más legitimidad. Pero seguramente va a haber más purgas, y cualquier rival interno que más o menos asome será blanco de un escrutinio especial, ¿no? Como suele suceder, como ha sucedido en estos 10 años. Seguramente que va a haber más purgas, ¿no?
Patricio,
ahora, después, te cierro con esto. Si vos sí. Me decís, ¿hay alguien a la vista que quede ahí dando vueltas sí. hoy para desafiar a Xi? La verdad que no. En este momento no hay nadie.
Después de este poderío que marcó Xi, ¿se posicionó de una manera diferente frente a la guerra Rusia-Ucrania?
No, yo creo que en eso China... Bueno, hay un tema. Se especuló mucho al inicio, y yo me encargué un poco de tratar de interpretar esto por mis conocimientos y algunas fuentes que consulto, que supuestamente el presidente Putin le había avisado a Xi lo que iba a hacer, y Xi le dio el ok. Xi nunca hubiese tolerado y aceptado una operación de estas características, una invasión a gran escala como se dio en Rusia, aunque probablemente si Putin hubiese logrado una victoria contundente, se hubiese beneficiado China. Mm. Pero de alguna forma a uno de los actores que más descolocó esto es a China. Y en eso ha sido coherente el presidente Xi en mantener una postura que prácticamente no se ha movido desde febrero a esta parte.
Bien.
¿No? Es una postura complicada de balanceo, de sostener sí. los argumentos retóricamente de Rusia, pero tampoco apoyarla en términos militares y darle alguna línea de vida en términos económicos, ¿no? Y aprovechar eso. Pero la postura en términos diplomáticos es más bien pro-occidental. Defender la integridad territorial de todos los países, incluido Ucrania, puesto esto explícitamente en los comunicados, en los discursos, aunque sin inclinarse a mediar, ¿no? Que es lo que se esperaba.
Clarísimo.
No, si uno hace el balance, digo, ¿le ha ido bien a China? Y más o menos, porque tampoco a la larga, si este conflicto se prolonga, sostener a Rusia va a ser cada vez más pesado.
Exacto.
Me gustaría preguntarte por esa imagen tan famosa que apareció en todos lados el fin de semana del ex presidente Hu Jintao siendo retirado.
Sí.
¿Qué pensás de eso?
Sí. Bueno, hay dos cosas. La imagen habla por sí sola. Si uno lo ve así suelto, digamos, el recorte es una humillación pública que no es parte de la tradición política de China, del Partido Comunista, ni del propio Xi, que es alguien que todo ese tipo de cosas las hace con mucha sobriedad. No te enterás, nunca lo vas a ver a él con una frase grandilocuente o con un gesto de este tipo, que puede humillar sobre todo un mayor. Los mayores son importantes en China, sí. sobre todo los senior que fueron líderes. Esto, por eso. Entonces vos ves el video completo, que se difundió, por supuesto hay medios que interesadamente no lo difundieron, y Hu cuando llega a su posición aparece como trastabillando, medio como perdido se lo ve, y después la versión oficial justamente dice que ya lo retiran por un tema de salud. Ahora, en el momento de que lo retiran, claramente Hu no quiere irse. Eso también es cierto. Ahora, ¿necesitaba Xi hacer esto? El sector de Hu Jintao ya había sido barrido del comité permanente. O sea, él no tenía ninguna necesidad. En todo caso, si uno dice Xi quiso hacer esto, es una sobreactuación que mostraría más bien debilidad.
Claro.
¿No? De tener que mostrar algo que es innecesario y que es mal visto en general por la política y por los chinos en general cuando se le hace esto un mayor. Así que es muy raro. Yo no te, mi conclusión, definitivamente, para no hacerla más larga, no te puedo decir exactamente qué es lo que pasó y probablemente nunca lo sepamos. Probablemente hay verdad, hay un poco de verdad en cada una de las versiones que han circulado, ¿no?
Hay dos factores que no estamos nombrando hasta ahora y que son muy importantes en China. Uno es Taiwán y el otro es Estados Unidos. ¿Qué cambia tanto con Taiwán como con Estados Unidos a partir de esta, digamos, reelección de Xi Jinping?
Bueno, es muy interesante tu pregunta, Ignacio. En el discurso, Taiwán ocupó, como se esperaba, un lugar importante, pero hoy te diría lo siguiente: no hay cambios en la postura de China frente a Taiwán, si hay como una suerte de endurecimiento o reafirmación de la retórica. El presidente Xi volvió a decir, este es un tema de, es un asunto interno de China, donde China no admite ninguna interferencia extranjera, la unificación se va a lograr y China no va a resignar la posibilidad eventualmente de usar la fuerza para lograrla. De vuelta, sin decir plazos, sin decir cómo lo haría, ¿eh? Todo eso se mantiene igual. Ahora, hoy el factor más importante con respecto a Taiwán no es tanto la política exterior china, sino la política exterior estadounidense.
Claro.
Mientras se desarrollaba el Congreso, el secretario de Estado Blinken en dos oportunidades dijo: tengo información de que los planes de China se aceleran. Es una provocación más, ¿no? Como fue la visita de Nancy Pelosi, como es el incremento de la venta de armas. Y en ese sentido, entonces te digo, cuanto más agresiva, más provocadora se torne la política exterior estadounidense, que hasta ahora yo la definiría como temeraria y al borde de provocar, efectivamente, de precipitar los acontecimientos, ahí efectivamente China se va a ver forzada a seguir respondiendo esas cosas, ¿no? Por ahora con respuestas más bien retóricas, pero si la cuestión escala, el nivel de las provocaciones escala, China, y justamente con este presidente Xi que estamos hablando tan fuerte, va a responder, ¿no? Y ahí puede cambiar el statu quo actual.
¿Y si te digo, Patricio, China y Arabia Saudita?
Bueno, es una relación muy interesante que está floreciendo, ¿no? Por necesidades mutuas. Por un lado, Arabia Saudita, que ve un contexto internacional que la puede favorecer en términos de qué está pasando con el mercado petrolero, sobre todo, y una necesidad de distanciarse un poco de Estados Unidos, de su alianza histórica militar, porque ve que los Estados Unidos están hoy más concentrados en China, en el Indo-Pacífico, y están abandonando un poco Medio Oriente, ¿no? Ignacio por ahí sabe más de esto. ¿Y los chinos qué dicen? Nosotros ya somos, te compramos el 25% de tu petróleo, queremos comprarte más, y además queremos también venderte armas, queremos apoyarte en grandes proyectos de infraestructura, y se está dando como una suerte de complementariedad que está en ascenso. Y además a China le interesa un poco tener alguna presencia más en términos geopolíticos en esa región. Lo interesante, para cerrarte, China juega con todos en esa región, ¿eh?
Sí.
Crecen las relaciones con Irán, crece con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes, está tratando de mejorar su vínculo con Israel, que siempre fue frío. Eso es como un marco general, ¿no?
¿Y Turquía?
¿Turquía y China?
Sí.
Es una relación más bien distante y ahí se mezcla, se mete una cuestión, dos cuestiones ahí, ¿no? Un Erdogan que en los últimos años quiso, me parece que quiso ser más de lo que es y tener un rol más importante del que realmente tiene como respaldo de lo que es su país en la región, ¿no? Como ser un broker en los conflictos, meterse en todas las cuestiones también económicas que están en la región, expandirse hacia el Mediterráneo, generando problemas con algunos países ahí como Grecia. Bueno, a China eso no le gusta, y además está el tema de los uigures, ¿no? Es una minoría étnica musulmana muy importante en Xinjiang y en otras regiones de China, que hay una cuestión ahí de derechos humanos, como ustedes sabrán, que los Estados Unidos lo ha usado esto también como una herramienta más en términos de política exterior, y muchos de esos se fueron a Turquía, ¿no? Porque hay una cuestión étnica ahí de digamos, de cercanía, ¿no? Son obviamente túrquicos, como también son muchos de los que viven ahí. Entonces, hay varios que están ahí viviendo en Turquía. Eso a los chinos no les gusta nada y ha enfriado, ha contribuido a que esa relación sea más bien tensa, ¿no?
Bien.
Patricia, una última de mi parte. Estamos hablando de cómo crece la influencia de China en distintos países, cómo mejora sus relaciones en casi todos lados, sus relaciones políticas, sus relaciones comerciales. En ese contexto, ¿quién te parece que es el aliado político, no comercial, no militar, el aliado político más importante, más relevante, más fuerte de China y del Partido Comunista Chino?
Bueno, ahí es difícil identificarte un actor. Yo, si te tengo que decir uno, te tengo que decir Pakistán, ¿no? Su vecino histórico, por la importancia en cuanto a ser el Estado tapón contra la India, todo lo que implica en esa región. Pero si nosotros vamos a escala global, por la importancia que hoy tiene el Indo-Pacífico, el mayor interés de China está puesto en la ASEAN, que son los países del sudeste asiático, socios naturales muy importantes, en donde China ha priorizado los proyectos de la Ruta de la Seda, y también tenemos que sumar Asia Central. Vamos a una China, por ahí completando tu pregunta, que va a estar más que nunca concentrada en sí misma. No te quiero decir encerrada, no es que China se va a encerrar, pero va a estar más que nunca concentrada en sus propios problemas y en su vecindario, que básicamente se reduce en importancia en lo que es Asia Central y el sudeste asiático, como te decía, y creo que pierde relevancia Europa, pierde mucha más relevancia África y América Latina. No figuraron, no fueron ni mencionadas, ni en el discurso de Xi, ni en las conferencias que hubo en paralelo relativas a política exterior, y eso tiene que ser una alerta para nosotros, Vamos a una China que va a tener menos esfuerzo, menos generosidad probablemente con países como el nuestro, Una China que va a estar más concentrada y que revaloriza más lo que es su vecindario.
Te iba justamente a preguntar, por último, sobre la República Argentina y China. Creo que ya lo dijiste todo.
Bueno, pero te sumo que lamentablemente nosotros hemos dilapidado una edad de oro, una era de oro, que fue parte de Hu Jintao y parte de Xi, donde nosotros podríamos haber aprovechado un montón de cosas. Y hoy, si vos haces un mapa, tendríamos que hablar en otro programa entero, la mayor parte de los grandes proyectos chinos están paralizados, grandes proyectos que se iban a hacer siguen en stand-by. Todo lo que firmó el presidente en ese viaje en febrero, que fue mal preparado, sin agenda prácticamente, esos 23 mil millones de dólares, cero dólares se han puesto en práctica de eso, y ya estamos un gobierno que le queda un año. Así que el próximo gobierno que venga, no sé de qué signo político será, tendrá un enorme desafío para reactivar esa relación, y encima con una China, como te decía, más enfocada sobre sí mismo que nunca, ¿no?
Brillante, Patricio, un placer tenerte, un lujo, Patricio. Cuídate mucho.
Bueno,
y ha sido
gracias. Verdaderamente
un gran encuentro en esta noche. Gracias.
Gracias, muchas gracias por el llamado. Un saludo.
Él es consultor político, es docente en la UCA, Universidad Católica Argentina, y director diagnóstico político del Observatorio SINOARG. También es candidato doctoral en estudios internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Estuvimos con Patricio Giusto. Y ahora, ¿vamos con un tema?
Vamos con un tema porque hoy murió a los 87 años Jerry Lee Lewis, uno de los últimos grandes pioneros del rock, de ese primer rock de los 50, de los primeros 60, así que vamos a escuchar a Jerry Lee Lewis haciendo su tema más conocido de 1957, Great Balls of Fire.
Un homenaje. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness, your wreck is just great balls of fire. I let that love all of all. Whipping balls of fire. You're kissing me, baby. Ooh, it feels good. Hold me, baby. Girl, just let me love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna love this world that you're mine, 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 mine. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. The goodness is great, just whipping balls of fire. Y ahora, mientras los dejamos de cortina musical en este, su homenaje, nuestro homenaje, fuera de tema, para con él, un emblemático de la historia, sin lugar a dudas, vamos con otros dos temas que hacen a las perlitas para cerrar el programa de hoy, que tiene que ver con Haití, Myanmar, Myanmar, Haití.
Bueno, empecemos por Haití. Canadá envió esta semana un equipo a Haití para evaluar la situación de seguridad del país. Eso tiene que ver con que los representantes de política exterior de Canadá y Estados Unidos se reunieron en Ottawa, en la capital de Canadá, para discutir una propuesta de Washington para enviar una Fuerza Armada Internacional a Haití. Dicho sea de paso, fue el primer viaje oficial de Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense, a Canadá. Ariel Henry, el primer ministro interino de Haití, pide algún tipo de intervención, pero hay muchas protestas en las calles de Haití en contra de cualquier intervención de fuerzas extranjeras. Dicen que traen más problemas que soluciones. Mientras tanto, las pandillas de Haití siguen bloqueando una terminal de combustible, lo que deriva en escasez de básicamente todo.
Porque ahora es todo. Y vamos ahora, para cerrar, con Myanmar.
Ayer hubo una reunión de ministros de Relaciones Exteriores, justamente de la ASEAN, de la cual hablábamos con Patricio Justo, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, para discutir sobre la situación de violencia y dictadura en Myanmar. Así que obviamente salió a hablar el representante de la dictadura de Myanmar, que no participó de esa reunión porque Myanmar está excluido desde el golpe del año pasado. ¿Qué dijo el representante de Myanmar? Responsabilizó por la violencia a los movimientos de resistencia armada, dijo que la presión para establecer un marco de tiempo para la paz crearía más implicaciones negativas que positivas. Y además dijo que Myanmar no está obligado a hacer nada de lo que se discuta en esa reunión porque no está invitado. Mientras tanto, en esa reunión se proponen 5 puntos. 1. Cese inmediato de violencia en Myanmar. 2. Diálogo entre las partes interesadas. 3. Mediación de un enviado especial de la ASEAN. 4. Provisión de ayuda humanitaria. Y 5. Visita a Myanmar del enviado especial para reunirse con todas las partes. Mientras tanto, en Myanmar llevamos un año y pico de dictadura y la violencia no cesa.
No, escalada. Y nos despedimos, ahora sí, hasta el próximo lunes, en donde tendremos muchas elecciones, por lo que veo. Bastantes. Ya tiramos un poco de Israel, seguramente va a haber algo de Brasil. Y quédate aquí, en esta maravillosa radio, viernes, lunes, de 20 a 21. ¿Qué vas a hacer si no escuchar fuera
de tema?
Chao, gracias.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.